La historia de la Unión Europea se remonta a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill presenta esta idea de tratar de crear los Estados Unidos de Europa. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, expresó la necesidad de superar definitivamente el enfrentamiento que existía aún en algunos sectores del pueblo de Francia, así como de Alemania, lo que sería posible si es que ambos países ponían en común su producción de carbón y acero. Y lanza la idea, esta idea se le conoce como la Declaración Schuman. Es sobre esto, sobre la formación de Europa, es que estamos en comunicación con el licenciado Aldo Llanos, él es educador, comentarista internacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Aldo? Buenos días.
Muy buenos días, nuevamente con todos ustedes y encantado de estar con todos ustedes.
Sí, estamos tratando de conocer un poco respecto a cómo ha sido posible que tantos países con distintos idiomas, distintas creencias, distintas culturas, finalmente hayan podido construir esta organización tan grande y maravillosa, que juega un rol importante en el mundo actual, como es la comunidad, la Unión Europea, ¿no?
Sí, exactamente. La Comunidad Económica Europea y la Unión Europea en general tiene que ver mucho con personajes entre los que destaca esencialmente Robert Schuman. También estuvieron junto con él otras personas que tuvieron la intuición de levantar Europa en un sentido más profundo, desde sus raíces mismas. Y ellos fueron Konrad Adenauer, canciller de la República Federal Alemana, fue Jean Monnet, estuvo también Winston Churchill en un momento, estuvo Alcide de Gasperi en Italia, estuvo Paul-Henri Spaak, que era un político belga, Walter Hellstein, Altiero Spinelli, es decir, se reunió la mejor crema innata de la política, de la mejor política que se hizo en Europa, pero liderados con Robert Schuman. Ahora, Robert Schuman, como la gran mayoría de ellos, tuvieron una clara y notable inspiración cristiana, una inspiración filosófica cristiana, que fue el origen del levantamiento de Europa después del trago amargo que fueron las dos sucesivas guerras mundiales. Por lo tanto, Schuman propone pues un plan audaz, inédito, que fue la creación de una unión primero franco-alemana, después de tantos años y siglos de enemistades, en base al tema económico con el carbón y el acero. Esto rompió esquemas y marcó la pauta de lo que sería la Unión Europea, del cual se empezaron a unir los demás miembros, pero siempre con un matriz filosófico, filosofía de la historia, cristiano.
Sí, se trata de un proceso que ha demorado varios años y que ha pasado por distintas etapas, ¿no? Han habido una serie de tratados y acuerdos que han conducido al actual escenario. Primero estuvo, creo yo, el Tratado de París de 1951, que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, como has anunciado, pero luego siguió el Tratado de Roma de pocos años después, en 1957, ¿no?, que consagró la denominación de la Comunidad Económica Europea en el marco político de la Guerra Fría, y con el recuerdo de las recientes protestas contra el régimen comunista de Hungría, sofocadas en el año 56, ¿no?, por la Unión Soviética. Hubo varios tratados, varios convenios que finalmente han ido perfeccionándose, ¿no?
Sí, obviamente, todo empieza con los primeros tratados de Bruselas en el 48, después pasa al Tratado de París, donde la idea de Schuman, que fue una idea inédita para la política. ¿Por qué razón? Porque para consolidar esta unión, él propuso que primero se pongan en el tablero la unidad económica y a continuación se estableciesen las políticas eje. en toda la tradición humana nunca se ha dado un tratado de este tipo. Primero se establecían las políticas y después, a continuación, venían los temas económicos. Pero Schuman no lo vio así. Después del Tratado de París vino el Tratado de Bruselas en los 50, hasta llegar a la Declaración sobre la Unión Europea, que fue en el año 1975. Ahí es donde se consolida plenamente, hasta el último Tratado de Lisboa, que es del 2007-2009, en el cual, como ustedes también han anunciado, se están viendo la posibilidad de incorporar a nuevos países. Robert Schuman, hay que recordar que mucha gente le pronosticaba un fracaso, le decía, este es un sueño irrealizable. Como dos países que fueron la base de la Unión Europea, que es Francia y Alemania, que por siglos han estado enemistados, podrían unirse en torno a un ideal económico-político. Pensaban que estaba loco. Pero Schuman apeló a principios filosóficos de constitución histórica y vio pues que la matriz cristiana estaba en toda Europa. Por lo tanto, propuso el famoso discurso este de la Declaración Schuman del 9 de mayo del 50, donde decide que Europa debe ser dueña de su destino, pero en unidad. Pero esa unidad está basada en elementos que lo constituyen. Esa integración política solamente debe descansar en una integración de pensamiento base. ¿Y cuál era el pensamiento que unía a todas las historias comunes de todos los reinos que después fueron países y repúblicas europeas? Una de ellas era, obviamente, el cristianismo. Ahora, la unidad política no significaba la absorción de cada nación, es decir, había una plena libertad para poder desarrollarse en todas sus características culturales, pero el tema básico era el tema económico, para que no hubieran entre los miembros, países miembros, una brecha económica desigual. Esta fue el gran éxito de lo que en un comienzo fue un sueño irrealizable, y el gran logro de Schuman, apoyado, como les digo, con Adenauer, Monnet y de Gasperi.
Ahora, a los principios del cristianismo, también entiendo se han sumado postulados como los que inspiraron la Revolución Francesa, ¿no? De la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Sí, ciertamente. Lo que sucede está en que estos tres postulados de la Revolución Francesa, fraternidad, libertad, igualdad, no son unos postulados que son totalmente laicos, seculares. Eso es totalmente falso. Estos tres ideales son ideales que se viven desde matriz cristiana. Ahora, que a partir de la Revolución Francesa se le haya hecho una lectura secular, se le haya tergiversado, se le haya dado otra connotación es distinto. Y el mismo Robert Schuman, apoyado del gran filósofo Bergson, un filósofo francés en las lecturas de Bergson, él decía pues que la verdadera política era una democracia pero de esencia evangélica, y esta esencia evangélica era el motor que debía unir a Europa, era el amor, la fraternidad, igualdad y libertad que debía vivirse en esa nueva unidad. Por lo tanto, Robert Schuman en 1925 en París ya había advertido que la Unión Europea iba a perder su esencia y se iba a desmembrar si es que la vida religiosa de todos los países y sus pueblos iban a ser descristianizados. Ahora, esa visión de Schuman fue bastante profética. ¿Por qué? Porque ahora lo que vemos en la comunidad europea actual, vemos que legalizan eutanasia, legalizan el aborto, legalizan las drogas, el divorcio, la experimentación con embriones humanos, están con un plan sistemático para socavar los valores familiares. En fin, la última gran pelea fue cuando el Papa Benedicto XVI denunció que en la Carta Europea querían sacar la palabra cristiano de la Carta, renunciando así al pensamiento original que los dio por nacer, que fue el pensamiento Schuman. Pero bueno, es un poco la tergiversación que estamos viendo, y curiosamente la crisis de Europa ha ido deviniendo en esa lectura.
Y hay otro factor también que podría ser en este mismo sentido determinante más adelante, con la presencia cada vez mayor de ciudadanos de creencia musulmana, ¿no? La población musulmana es la que crece a una velocidad preocupante ahí en Europa, ¿no? Dicen que en algún momento van a ser más los musulmanes que los cristianos en Europa. ¿Crees que sea posible eso?
Muy posiblemente, sí. Lo que pasa es que Europa está en un invierno demográfico propio de la ingeniería social que ha nacido de la misma Unión Europea. Es decir, cuando se vive una época que se llama posmodernista, nihilista, postcristiana, se intenta dar por superado principalmente aquellos aspectos que Schumann y el cristianismo vieron que era la matriz, el ADN original, los cimientos de toda la civilización occidental europea. Si tú quitas eso y quieres apartarlo y hacerlo de un lado, no te queda absolutamente nada. Europa está en invierno demográfico, sus poblaciones envejecen. Para el 2050 se calcula que van a estar en un riesgo de quiebre fiscal porque las poblaciones envejecidas ya no van a poder sostener los seguros sociales, ya no hay población joven que reemplace a las poblaciones de la población económicamente activa, y la inmigración sobre todo musulmana, tiene un factor bastante integrista, fundamentalista, y obviamente eso va a desmembrar lo que era la Unión Europea y por lo tanto va a crear un nuevo orden que para el 2050 estaremos viendo ya sus primeros efectos a gran escala.
Ahora, tratando de analizar un poco los distintos factores, las características, ¿qué significa la Unión Europea? ¿Qué es lo que une finalmente a estos países de tan distintos idiomas, de tan distintas creencias incluso, de tan distintas banderas, ¿no?
Sí, básicamente la unidad entre los países europeos es como lo que pasa un poco acá en el Perú. Es decir, ¿qué es lo que une a todos los peruanos? La gran pregunta en ellos era, ¿qué es lo que une a todos los europeos? Acá en el Perú veíamos pues que lo ideal sería el idioma castellano tendría que tener, valga la redundancia, unas características de integración, por lo tanto el idioma debería ser extendido a todos los rincones, respetando los dialectos particulares de cada grupo de nuestro país. En Europa eso no se da. Entonces dijeron, ¿cuál es el otro elemento unificador? ¿Cuál es el elemento del cual nace la cultura? Y obviamente ese elemento era la visión cristiana de las cosas y la implantación del cristianismo. Y eso lo quitas, lo sacas y todo se derrumba. Básicamente es eso. Por eso Robert Schuman, en la actualidad, inclusive el Vaticano ha abierto su proceso de canonización. Es decir, se pretende elevar a Robert Schuman a los altares porque no solamente reconoció que Europa es cristiana, profundamente cristiana, y si sacas eso, no hay Europa, no existe Europa como tal. Y por eso, aparte, él llevó una vida bastante ejemplar, es un político que nunca estuvo metido en casos de corrupción, vivió una vida bastante honrada, tuvo una familia con sus hijos, los trató de la mejor manera, es decir, el modelo de un político a carta cabal, cuya obra es la Unión Europea, cuyos orígenes pues están dotados de ese ADN cristiano que debe estar en todas las actividades humanas.